Hey listeners, AfterSight's annual hike is on Saturday, September 13th. Visit aftersight.org/hike and join the audio trekkers.
Estás escuchando AfterSight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión del país, leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día jueves 8 de mayo de 2025. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. Los aranceles de Trump dan un zarpazo a las cuentas de las empresas de Estados Unidos. Sheinbaum hace frente a la sombra de una intervención militar estadounidense y Ucrania ataca a Moscú en vísperas del Día de la Victoria. Comenzamos con los aranceles de Trump dan un zarpazo a las cuentas de las empresas de Estados Unidos. Y vemos una fotografía con contenedores en el puerto de Los Ángeles, en San Pedro, California. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, plantea la guerra comercial como una forma de proteger a la industria estadounidense de la competencia extranjera. Los aranceles, sin embargo, están afectando de lleno a las cuentas de resultados de sus propias empresas. Decenas de grandes compañías estadounidenses de múltiples sectores han alertado en sus presentaciones de resultados del primer trimestre del impacto que sufrirán con la nueva política comercial de Trump. El zarpazo a los resultados de las compañías llega principalmente a través de dos vías. Por un lado está el efecto directo sobre aquellas que tienen una cadena de suministro global, con importaciones desde países cuyos bienes están sometidos a los nuevos gravámenes. Por otro, está el efecto de la incertidumbre y pérdida de confianza que se traduce en un frenazo del gasto de los consumidores y de la economía en general. Berkshire Hathaway, que presentó sus resultados el sábado, coincidiendo con la junta de accionistas en la que Warren Buffett anunció su retirada como consejero delegado tras 6 décadas, alertó sobre la considerable incertidumbre que había introducido la guerra comercial. El grupo, un conglomerado con empresas en numerosos sectores, avisó en su informe trimestral del potencial impacto a través de cambios en los costos de los productos, la eficiencia de la cadena de suministro o la demanda de sus productos y servicios por parte de los clientes. Es razonablemente posible que se produzcan consecuencias adversas en la mayoría, si no en la totalidad de nuestras actividades operativas, así como en nuestras inversiones en valores de renta variable, indicó. En torno a 3 de cada 4 empresas han hecho alusión a los aranceles en sus presentaciones de resultados. La rebaja más drástica de previsiones ha sido la realizada por General Motors, a pesar de que Trump ha ido parcheando una y otra vez los aranceles que castigan al sector del automóvil para tratar de rebajar el impacto. El gigante de Detroit advirtió la semana pasada de un impacto de $4,000 a $5,000 millones en sus cuentas de este año. La empresa rebajó su previsión de beneficio neto del rango de $11,200 a $12,500 millones hasta dejarlo en $8,200 a $10,100 millones. En el caso del resultado de explotación, se pasa de la horquilla $13,700 a $15,700 millones a la de $10,000 a $12,500. Ford, por su parte, retiró este lunes sus previsiones anuales tras admitir un impacto de $1,500 millones en sus resultados de explotación, pese a tomar medidas para mitigar otros $1,000 millones adicionales. Trump quiere que las compañías trasladen producción del exterior a Estados Unidos, pero se ha dado cuenta de que no pueden hacerlo de la noche a la mañana. Se refirió al alivio transitorio concedido al sector del automóvil en estos términos: les hemos dado un poco de tiempo antes de degollarlos si no lo hacen. El presidente también dio un trato especial a la importación de teléfonos, ordenadores y tabletas desde China. Pese a que esos productos quedan exentos de los aranceles recíprocos del 125%, Apple calculó que en el segundo trimestre el impacto de las medidas que están en vigor le supondrá un sobrecosto de unos $900 millones en el segundo trimestre. Su consejero delegado Tim Cook dio a entender que el impacto podría ser mayor en los trimestres sucesivos. Amazon afirmó que sus resultados futuros podrían verse afectados por las políticas arancelarias y comerciales, que no mencionaba el trimestre anterior. Obviamente, ninguno de nosotros sabe exactamente dónde se estabilizarán los aranceles ni cuándo, dijo Andy Jassy, presidente y consejero delegado, en la conferencia con analistas. Entre las compañías que han cuantificado el impacto directo de los aranceles está también Colgate Palmolive, El fabricante de productos de higiene y limpieza con marcas como Colgate, Sanex, Palmolive, Ajax, calcula que los aranceles elevarán sus costos brutos en $200 millones y que tendrán efectos inflacionarios, lo que puede desplazar la demanda hacia productos de marca blanca. Sin aportar una cifra concreta, Procter & Gamble señaló que se plantea incluso reformular sus productos para tratar de mitigar los aumentos de costos y subidas de precios derivados de los nuevos aranceles, al tiempo que rebajó sus previsiones de ventas entre 1.700 y 3.400 millones para el año. Clorox también rebajó este lunes sus previsiones de crecimiento. PepsiCo, mientras, rebajó sus previsiones de beneficios para el conjunto del año por culpa de la incertidumbre, el incremento de costos en la cadena de suministro y las señales de debilitamiento del consumo. McDonald's, por su parte, sufrió ya en el primer trimestre la mayor caída de ventas desde la pandemia, en medio de una desconfianza creciente de los consumidores sobre la economía y miedo a la recesión. Entre las compañías que más están sufriendo los efectos del enfriamiento económico están las de viajes. Los consumidores prefieren aplazar sus planes a la espera de ver cómo evolucionan los acontecimientos. Airbnb y Booking hicieron referencia a la mayor incertidumbre económica al publicar unas previsiones que decepcionaron al mercado. Las compañías aéreas American Airlines y Delta Airlines han retirado sus previsiones para 2025 alegando la incertidumbre derivada de las políticas comerciales de Trump, mientras que Southwest Airlines y United Airlines están frenando sus planes de crecimiento en previsión de una menor demanda de viajes nacionales por ocio. Muchas otras empresas han advertido de los riesgos que implica la política comercial estadounidense, pero también hay alguna que ha salido ganando. El jefe de la siderúrgica Nucor, Leon Topalian, se mostró optimista con la demanda tras los aranceles del 25% impuestos al aluminio y el acero de sus competidores extranjeros. Continuamos con algo de México. Sheinbaum hace frente a la sombra de una intervención militar estadounidense. Y vemos una fotografía de Claudia Sheinbaum en el campo deportivo militar en Ciudad de México el 3 de octubre de 2024. Faltaban todavía meses para que Donald Trump tomara posesión como presidente de Estados Unidos y ya había una pregunta que planeaba dentro del horizonte republicano. ¿Qué tanto deberían invadir México? La pregunta dividía a la administración trumpista entre los que apostaban por una solución militar contra los carteles del narcotráfico y aquellos que buscaban una postura más prudente que no hiciera saltar por los aires la relación bilateral. El ejecutivo de Claudia Sheinbaum, que siempre se ha tomado en serio la amenaza velada, lleva desde entonces recordando a su vecino que no va a permitir una intromisión en su soberanía. Esta semana, en la caja de sorpresas que se ha vuelto la relación con Trump, el tema ha vuelto a primera línea después de que el republicano afirmara que la presidenta mexicana es una mujer encantadora, pero que le tiene tanto miedo a los cárteles que ni siquiera puede pensar con claridad. En el mismo fin de semana, Donald Trump es capaz de asegurar que no necesitará usar la fuerza militar para convertir a Canadá en el 51 estado de Estados Unidos, a par de días antes de la visita de su primer ministro Mark Carney, que algo podría pasar con Groenlandia porque lo necesitan para la seguridad nacional e internacional y que México se equivoca al rechazar la ayuda militar estadounidense para acabar con los grupos de narcotráfico. Todo esto es parte del mismo rompecabezas, apunta el investigador de la Universidad Iberoamericana Abelardo Rodríguez. La obsesión de Trump, acorralado por la hoja de China, de regresar a una vieja idea de Estados Unidos con la visión imperial de extensión territorial y militar. Ante estas provocaciones, la presidenta mexicana ya ha conjugado todas las posibles variaciones de cooperación, sí, sumisión, no. Sheinbaum repite como talismán el concepto de soberanía, tanto a diario en sus conferencias de prensa como en sus llamadas con Trump. El pasado 16 de abril, los dos líderes tuvieron una de sus últimas conversaciones telefónicas. Los dos las celebraron por igual en la red social X. Una llamada muy productiva de Wall Street Journal ha desvelado ahora que uno de los temas que tocaron los presidentes fue la propuesta estadounidense de que el ejército entrara en México para ayudar a luchar contra el narcotráfico. ¿Y saben qué le dije? No, presidente Trump, explicó Sheinbaum el sábado. El territorio es inviolable, la soberanía es inviolable, la soberanía no se vende, la soberanía se ama y se defiende. No hace falta, se puede colaborar, podemos trabajar juntos, pero ustedes en su territorio, nosotros en el nuestro. Podemos compartir información, pero nunca vamos a aceptar la presencia del ejército de Estados Unidos en nuestro territorio. La postura prudente de la mandataria se ha mantenido también este lunes, a pesar de que Trump ha afirmado que ya no puede avanzar ni pensar con claridad. Cada quien tiene su manera de comunicar. pero no quisiera que se volviera esto un debate a través de los medios de comunicación con el gobierno de los Estados Unidos. Sigue habiendo una buena comunicación a Sanjada Sheinbaum. ¿Y para qué generar un desencuentro? Drones o secuestros. Trump y sus alfiles no han escondido nunca la posibilidad de una intervención militar. El propio presidente, tras firmar en su primera oleada de decretos la designación de 6 carteles mexicanos como organizaciones terroristas, dijo: "Podría pasar cosas más extrañas han pasado". Su secretario de Estado, Marco Rubio, reconoció que era una opción, aunque era mejor buscar la coordinación con las autoridades mexicanas. El líder del Pentágono, Pete Hegseth, señaló que la acción militar es lo que puede hacer falta eventualmente, pero con inteligencia y ataques de precisión. El zar de la frontera, Tom Homan, apuntó que el país estaba dispuesto a usar toda la fuerza de las operaciones especiales de Estados Unidos para eliminar a los carteles. Las propuestas que han filtrado medios como Rolling Stone o The New York Times de los cuadros trumpistas van desde el envío de asesores militares a México, guerra cibernética contra los capos de la droga y sus redes, hasta ataques con drones a laboratorios de drogas o el despliegue de equipos de asalto, secuestro y exterminio en suelo mexicano. Hay una estrategia continuada desde hace un año de provocar un debate sobre la posibilidad de la presencia de fuerzas de Estados Unidos en México, apunta el analista en seguridad Carlos Pérez Ricard. Es un botón que se presiona cada 3 o 4 semanas porque es una cuestión interna pensada para el público de Trump, pero que desentona con lo que están diciendo las agencias de seguridad como la DEA o la CIA, de que México está cumpliendo con las demandas. En los últimos meses, en plena presión por la guerra de Celarcia, Sheinbaum ha enviado 10.000 agentes a la frontera con Estados Unidos, ha entregado 29 capos del narcotráfico, entre ellos a Rafael Caro Quintero, y ha decomisado cargas históricas de fentanilo. La presidenta sigue entregando los deberes. La invasión militar es en realidad una posibilidad lejana para los que de verdad toman las decisiones, como Marco Rubio, considera Pérez Ricard, investigador del CIDE. Es posible, sí es posible, pero no es probable. Sería una decisión problemática que pondría a la presidenta en un dilema tremendo, pero que no favorece tampoco a los intereses de Estados Unidos. En esa misma línea, el experto en seguridad Abelardo Rodríguez apunta: no resolvería absolutamente nada. Un camino de intervención militar sin una revisión de la estrategia interna de Estados Unidos solo provocaría mayor inestabilidad. Si Estados Unidos quiere hacer algo, tiene que empezar por el consumo de drogas dentro de su territorio y por la venta ilegal y criminal de armas que favorece a los cárteles. El investigador de la Iberoamericana coincide en que es una cuestión política, pero cree que sí es un camino real que Trump ha tenido en mente desde su primer gobierno y por el que puede apostar ahora que tiene el control del Congreso y de la Suprema Corte de Justicia. Esto se tiene que leer en el marco de la ruptura de la cooperación pacífica, del respeto al derecho internacional y al orden multilateral, apunta. Desde que tomó posesión, Trump ha salido de la Organización Mundial de la Salud y del Acuerdo Climático de París, ha iniciado una guerra comercial contra el resto del mundo y ha afirmado que va a devolver a Estados Unidos a su edad de oro. Por la historia sabemos que Estados Unidos sí puede cometer este tipo de intervenciones unilaterales, apunta Pia Taracena, especialista en asuntos internacionales. Pero a México, desde los agravios de la guerra de 1848, lo ha respetado. Somos un país vecino, incluso sin base militar. Los 3 expertos reconocen en El País la última variable en juego, que siempre está sobre la mesa con Trump: la incertidumbre. Estamos como en un estado de excepción. El margen de Sheinbaum es milimétrico, es muy complicado mover la aguja y es muy fácil cometer errores, apunta Pérez Ricard. Y esto va a ser así 4 años más. Y ahora, la guerra de Rusia y en Ucrania. Ucrania ataca a Moscú en vísperas del Día de la Victoria. Y vemos una fotografía de aviones de combate rusos durante los ensayos del desfile del Día de la Victoria este lunes en Moscú. La celebración histórica más importante para el Kremlin, el Día de la Victoria, peligra. Las Fuerzas Armadas Ucranias han lanzado este martes sobre Moscú más de una decena de drones por segundo día consecutivo. El último ataque no ha causado víctimas, pero ha dañado un edificio y ha forzado el cierre temporal de los 4 aeropuertos de la capital rusa. Esa es ya una amenaza y una advertencia significativa a pocas horas antes de la llegada de la ciudad, cuyo corazón permanece blindado del presidente de China y Xi Jinping, entre otros mandatarios invitados a los actos del 9 de mayo. El presidente ruso Vladimir Putin instó al líder ucraniano a atacar en una tregua efímera y unilateral de 3 días, 8, 9 y 10 de mayo, con motivo del 80 aniversario del final de la llamada Gran Guerra Patria, la victoria soviética sobre los nazis en el frente oriental de la Segunda Guerra Mundial. Pero Volodymyr Zelensky rechazó el alto al fuego si no duraba lo suficiente para frenar la sangría en la invasión de Ucrania. Kiev, que no ha comentado de forma oficial el ataque sobre el territorio ruso, sitúa el límite temporal mínimo del alto al fuego en 30 días. La propuesta del mes de cese de hostilidades parte de Washington, pero dentro de su dialéctica errática, el presidente Donald Trump aplaudió este lunes la pausa ofrecida por Putin. No es que parezca mucho, pero es mucho sabiendo de dónde partimos. A falta de consenso entre las partes, Rusia mantiene también su ofensiva sobre diferentes regiones ucranianas. En las últimas horas, los ataques rusos con más de 130 drones, según fuentes militares, han causado 5 muertos, 3 en la región de Donetsk, una en Odessa y otra en Jersón. En Kharkov, en el noreste, junto a la frontera rusa, han herido a varias personas, han dejado daños y provocado incendios en diferentes barrios de la segunda ciudad del país. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, ha publicado hasta 4 aviones, avisos de drones en su canal de Telegram a lo largo de la noche del lunes y madrugada del martes. Las Fuerzas de Defensa Aérea del Ministerio de Defensa repelieron un ataque. Según información preliminar, no hay daños graves ni víctimas. Los servicios de emergencia trabajan en el lugar donde han caído los restos, ha afirmado el regidor. Uno de los aparatos ocasionó daños menores tras impactar contra un edificio residencial de 9 plantas próximo a la autopista Kashirskoye, a unos 11 kilómetros del Kremlin. En total, el Ministerio de Defensa ruso ha asegurado haber interceptado este martes 105 aparatos no tripulados ucranios en 11 regiones. La operación Ucrania obligó a la Agencia Federal de Transporte Aéreo Rosaviatsia a cerrar en la región de Moscú los aeropuertos de Domodedovo, Sheremetyevo, Núkovo y Zhukovsky durante 4 horas desde la 1 a las 5 de la mañana. Hasta 34 vuelos han sido desviados a otros aeropuertos. El lunes, otro ataque de 4 drones fue interceptado más lejos de la capital, en la ciudad de Podolsk, pero provocó el cierre del aeropuerto de Domodedovo durante 1 hora y media por estar situado a unos 50 kilómetros del lugar. La capital rusa se ha acostumbrado a estas pequeñas oleadas de drones. En 2 ocasiones causaron víctimas, 3 muertos el pasado 11 de marzo en el mayor ataque ucranio sobre Rusia con aparatos no tripulados y otra fallecida el 10 de septiembre de 2024, en la primera ocasión en la que se registraron muertos en la región. Sin embargo, esta nueva oleada de drones provoca preocupación en el Kremlin de cara al Día de la Victoria. A la cita acudirán varios líderes internacionales, incluido el presidente chino, para presenciar el que promete ser un desfile masivo de carros de combate por el 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial. Putin está obligado a demostrar ante sus socios que la capital rusa es una fortaleza en su cuarto año de guerra. Más allá de la presencia de mandatarios de algunos países, la República Centroasiática de Tayikistán es el único estado que ha confirmado hasta ahora su participación con tropas en el desfile. El gobierno de Ucrania ha lanzado un aviso contra este gesto. La participación de militares extranjeros en esta maniobra es inaceptable y será considerada por Ucrania como un insulto a la memoria de la victoria sobre el nazismo, a la memoria de millones de soldados ucranianos de primera línea que liberaron a nuestro país y a toda Europa del nazismo hace 8 décadas, señala un comunicado del Ministerio de Exteriores en el que se pide a fuerzas extranjeras que se abstengan de unirse a las celebraciones de Putin. Alrededor de 1 centenar de soldados del régimen de Emomali Ramón se integrarán en la marcha militar, según el portavoz del Ministerio de Defensa tayiko, que además ha dejado entrever que en los ensayos también han tomado parte tropas de otros países. La prensa rusa especula con la presencia de combatientes de Bielorrusia y otros gobiernos afines al Kremlin. Respeto plenamente que la seguridad de los participantes es un asunto interno de Rusia, pero si el señor Zelensky cree que con sus declaraciones se obligará a las delegaciones extranjeras a no asistir, se equivoca profundamente, advierte el primer ministro eslovaco, Robert Fico. El mandatario centroeuropeo, uno de los líderes europeos díscolos ante la posición común del bloque contra la invasión rusa de Ucrania, ha confirmado que compartirá tribuna con Putin este 9 de mayo. Las autoridades rusas han blindado Moscú para la cita. La Plaza Roja lleva días cerradas y las calles por las que discurrirá el desfile de vehículos de combate están militarizadas con cientos de soldados desplegados permanentemente. Asimismo, los inhibidores de geolocalización no dejan un móvil operativo y sobre las azoteas de algunos edificios asoman los antiaéreos Panzer. Y por si fuera poco, el gobierno cortó internet en los teléfonos durante una hora este lunes como test previo al gran día. Y finalizamos con el gran temor a equivocarse en el trabajo, porque hace tanto daño la cultura de la culpabilización. A mediados de mayo corría como la pólvora en uno de los muchos microcosmos de Twitter una captura de pantalla con una notificación de BBVA. El mensaje: no sabemos cómo enviarlo a mi móvil porque es una prueba. Sumo no sé qué, familiarizados con el sistema. La misma entidad pidió disculpas en su cuenta y otras marcas aprovecharon el tirón de Rapapolo para solidarizarse con el error del trabajador. La plataforma de apuntes Wola se inspiró en la equivocación para articular un correo electrónico donde el fallo era también motivo de humor, mientras que Uber Eats ofrece un descuento del 25% a Jorge, el culpable de la metedura de pata, y Mil Anuncios se ofrece a ayudarle con la compra de un nuevo teléfono móvil. En internet la queja está en orden del día, igual que a los errores en el trabajo. Nadie está exento de cometerlos, ni siquiera en la televisión, en directo. Recientemente el presentador Andrés Hurtado despedía en vivo a uno de los productores del programa peruano Sábado con Andrés por una errata en uno de los tarjetones que le servía de guión. Hurtado había leído medio en vez de miedo y en un posible ataque de vergüenza invitó al trabajador a dejar su puesto firmando. Aquí las cabezas se cortan rápidamente. Metemos la pata en empleos de todo tipo, desde titulares mal escritos hasta nervios involuntarios en una presentación decisiva, caídas en la hostelería o equivocaciones en bufetes y ópticas. El fallo, un correo enviado a destiempo, un error de cálculo, un desacierto desencadenante de muchos otros, puede provocar frustración, miedo o un ligero vuelco al corazón, pero no deja de ser humano. Si es algo natural, ¿por qué cuesta tanto enfrentarse a ello? Tememos al error porque está asociado a dos de los miedos que más afectan al ser humano, el miedo al que dirán y el miedo a no ser suficiente, explica Elena García Donoso, especialista en gestión del miedo y liderazgo. La experta cuenta que históricamente las empresas han gestionado basándose en la cultura de la penalización y no en el aprendizaje, y lo ilustra como un ejemplo. Si un lanzamiento, producto, estrategia de ventas o similar sale mal, se invierte mucho tiempo en buscar al culpable. ¿Cuántos habremos visto horas y horas empleadas en revisar mails para ver quién tomó esa decisión que no ha salido bien y poder justificar que la culpa es de otro? Es en ese proceso de asociación, errores igual a culpable, donde el fallo es percibido, según García Donoso, como una amenaza. He ahí la receta del miedo a las equivocaciones. Nuestro problema hoy en día es que gestionamos los miedos de hoy, más psicólogos y que requieren de herramientas de racionalización, con los mecanismos de ayer que se generaron para gestionar miedos reales y físicos, implicaban solo tres comportamientos: lucha, huida y parálisis, reflexionó el especialista en liderazgo. Como consecuencia, según la profesional, se acaba teniendo a la plantilla y a todos los directivos con miedo al error y con la creencia de que no pueden equivocarse. Tienes una empresa totalmente apalancada en su zona de confort que generará aversión al cambio, rechazo a las innovaciones y reticencias a las evoluciones que inevitablemente son imprescindibles en el mundo tan incierto y dinámico en el que vivimos hoy en día. La cultura del error en el trabajo. El verano pasado, cuatro columnistas del New York Times se atrevían a explorar en la serie informativa Estaba en un error las predicciones incorrectas que habían lanzado tiempo atrás. En la comunidad internacional de emprendedores Mondragón Team Academy es habitual celebrar el Golden Mistake, un galardón que premia el mayor error cometido a lo largo del curso. Cuantas más personas conozcan este error, menos personas lo volverán a cometer. Los errores se convierten en una herramienta para asegurarnos de que aprendamos a intentar no volver a cometerlos. Lázaro define la compañía como un laboratorio de aprendizaje que asume que unos días estás arriba y otros abajo, que los proyectos y las relaciones pueden romperse y fallar. Se naturaliza el error porque se acelera el hacer, y cuanto más haces, más te equivocas. Algunas empresas comparten una filosofía similar, comprenden la equivocación como el punto de partida hacia el aprendizaje. Esta metodología es conocida como cultura del error, definida por el consultor y coach José Barroso como el entrenamiento y la concienciación de la persona trabajadora para que, lejos de esconderse del error, logre aprender de él. Esto significa averiguar por qué se ha producido, qué factores lo han ocasionado o qué ha pasado en la secuencia de actividades que ha fallado. El objetivo es claro, que no se repita. Gracias por habernos acompañado en esta emisión del País, leído por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.